A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No son medias, gritaron las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola ala. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, las deshicieron a mordiscos las medias. Les arrancaban las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas, pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Si usted quería saber por qué los flamencos tienen las patas coloradas y por qué se apoyan en una sola pata, he aquí la respuesta. En Cuentos de la Selva, Dorazo Quiroga, particularmente en este cuento que se llama Las medias de los flamencos, nueva sesión, junto con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches.
Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Alberto.
Y con Alberto Mayol.
La primera semana de las nuevas semanas de la República de las Letras.
Efectivamente. Bueno, ¿qué nos convoca? Cuentos de la Selva, escrito en 1919, y que es un cuento, que es un libro, perdón, que está lleno de lo que podríamos llamar fábulas. En algunos casos las moralejas son más evidentes que en otras, en otros casos son cuentos nomás, que tiene, en principio, voy a decir en principio porque forma parte de la conversación que tuvimos antes de entrar al estudio, diferencias con Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que era el otro que habíamos leído de Quiroga, y en donde este autor muestra un gran conocimiento de la selva sudamericana, selva argentina, selva uruguaya, mostrando animalitos, algunos que conocemos, otros que no, pero que, como en toda fábula, los animalitos en estricto rigor adquieren el comportamiento de los humanos, se pueden comunicar con los humanos forman parte de algunos cuentos, y va dejando algunas lecciones en el camino. Es el libro que nos convoca esta noche. Abrimos las sesiones para los primeros comentarios.
A ver, ¿cómo explicarlo? Es un libro de animales.
También.
También de animales. Sí, a esta altura. Voy a partir en realidad al revés. Es un libro sobre la humanidad.
Exactamente.
Donde se hace un ejercicio que es muy complicado a mi juicio. A mí me parece que estas extrapolaciones que tienen en la literatura puntos muy altos, y este es uno de los casos, se hacen muy, muy difíciles porque lograr no ser baladí, banal, con estas transformaciones en la búsqueda de algo que, cuando uno va a los animalitos en general, uno está buscando alguna clase de moraleja, de mensaje cifrado, y de sentido de la naturaleza, que es algo que siempre, obviamente, es un arbitrio. Yo creo que en ese sentido, o sea, es algo que es muy difícil. Horacio Quiroga despliega su habilidad en un libro que, si no fuera porque uno sabe quién es Horacio Quiroga, ya lo comentaremos, como que exuda voluntarismo, una visión positiva del mundo. No sé, como que es un lugar, hay vitalismo. Uh-huh. ¿Sí? Quizás ese es el punto, hay vitalismo. Y ese vitalismo, si uno sabe que Quiroga es Quiroga, ¿ya? Sabe que en ese vitalismo hay más un examen en un territorio desconocido que una...
Un acto de voluntad,
un acto,
¿no?,
de voluntad.
De rebeldía.
Claro, es un acto de rebeldía más que una explicitación de su propia alma. Uh-huh. Y es un acto de quizás de exorcismo incluso, uh-huh, de los fantasmas que acechaban su mente, su arte, su vida, su cuerpo, y que terminaron por dominarle.
Así es.
Sí, es muy extraño Cuentos de la Selva. Me pasa
¿Es
eso.
Extraño?
Es extraño Cuentos de la Selva. Es extraño en la literatura de Quiroga.
Ya.
O sea, si uno lee un poco de la vida de Quiroga, Cuentos de Amor, Locura y Muerte es mucho más coherente con quién es él.
Bueno, después vamos a leer la biografía de Quiroga porque eso da para 4 bloques y medio.
Sí.
Solo la biografía.
Luego, por lo mismo,
sí,
y entendiendo que este cuento es posterior, yo sospecho de Cuentos de la Selva, sin quitarle ningún mérito, pero creo que hay aquí un ejercicio de querer dar cuenta de ese vitalismo, de buscar esperanza y cierto nivel de luz.
Que había que buscarlo en los animales a esta altura.
Porque no había más por dónde, pero al mismo tiempo también hay otras... o sea, está esta cosa que tienen los cuentos que juegan a fábulas, de dejar enseñanzas, un cuento que, o sea, es una colección de cuentos que se lee en los colegios hasta hoy día y que están bien escritos y que ayudan a los niños a desarrollar vocabulario y demás. En el caso de, por ejemplo, los niños chilenos a acercarse a un mundo que puede resultar tan desconocido en su geografía, en su temperatura, en su fauna y en su flora, como el mundo de la selva de esta parte del continente. Pero yo también sospecho, y en mi edición de Cuentos de la Selva venían 2 cuentos más, que no están en todas las ediciones, que son Anaconda y... El regreso de Anaconda.
¡Chan! ¡Wow! Bueno, esos cuentos no salen aquí.
No salen en el mío. En la edición que
en
tiene.
En el de Lozada.
En la edición que tiene el pato. Y justo.
Malditos argentinos.
¿Viste? Esta es de chileno, muy extraño, porque lo compré en Buenos Aires y es de Editorial Andrés Bello. Y en esos cuentos, quizás puedo contarle más adelante, esos cuentos probablemente hagan el nexo mucho más coherente entre también esta sospecha respecto al mundo natural. Y a la naturaleza que puede existir en general en la literatura de Quiroga.
Bueno, además era fotógrafo.
Era fotógrafo.
De hecho, trabajó con Lugones, el famosísimo...
Y nos fue amigo de Bretón.
Argentino, y lo acompañaba en expediciones artísticas, digamos. Uh-huh. Lo acompañaba en calidad de fotógrafo.
Oye, este libro... a ver, hagamos algunos paralelos con Cuentos de Amor, Locura y Muerte para que se entienda. Lo primero es que en Cuentos de Amor, Locura y Muerte todo es, al menos en la superficie, mucho más perverso que acá, ¿no? Uh-huh. Aquí ya las relaciones son más causa y efecto, en principio. Después podemos entrar a ver. Lo segundo es que hay en el propósito de Quiroga algo que explica lo primero, porque los Cuentos de Amor, Locura y Muerte fueron deliberadamente escritos para lectores adultos. Este fue un cuento escrito deliberadamente para niños. Y es un libro brevísimo, que no tiene giros retóricos ni sofisticaciones narrativas, que es extraordinariamente eficiente en la relación entre la forma y el contenido, no pretende darse ninguna vuelta adicional respecto al punto, y que, como ustedes decían muy bien, en la mayoría de los cuentos hay finales felices, o al menos finales neutros, ¿no? O sea, no hay mucho dolor. Hay mucho aprendizaje, pero no mucho dolor. Y los seres humanos, como ustedes decían, también forman parte de este libro, algunas veces del lado del bien y otras veces del lado del mal, porque hay que decir que eso también aparece, ¿no? Casi en todos los cuentos hay especies que representan el bien y otras que representan el mal, y de alguna manera se produce la relación ahí entre ellos, que por lo general triunfa el bien. Son muy pocos los que... Las especies sí que como que están muy cargadas hacia un lado, y como que los tigres son como... Sí.
Hay mala onda con los felinos.
Los tigres, claro, los felinos en general y los tigres en particular son casi siempre los malos, ¿no?
Sí, yo quiero referirme un poco a esa relación con la selva. Él vivió en la selva. Él se fue a vivir a la selva con una de estas beneficios estatales para gente que fuera a la zona, de hecho se llama Misiones la zona, se fue a vivir al Paraná, y se fue a vivir y hacer clase de castellano a un colegio allí, donde conoció una alumna, muy pequeñita,
¿ya?,
de la cual se enamoró.
Pero no era delito en ese tipo.
No, porque fue a hablar con los padres.
Ah, mira.
Le planteó el tema a los padres.
¿Ves tú?
Y le dijo a los padres, quiero yacer en el lecho con ella, pero en un lecho oficialmente instituido.
¿Y qué tan chiquitita era la chiquitita?
La chiquitita tenía, voy a buscarlo...
Ahora, habiendo ya definido acá...
No está la edad. Estaba enamorada de una de sus alumnas, ¿ya? Y le dedicó su primera novela, de hecho, Historia de un amor turbio.
Bueno,
¿ya?
Eso era lo que pasaba con los académicos.
Eso pasaba años atrás. Ya no acontece, sí. Bueno, y resulta que ella se logró casar y los suegros, de hecho, que no vivían en Misiones, se trasladaron a Misiones con su hija porque dijeron esto no tenemos que estar cerca. Ahí nacieron dos hijos y él los crió en la selva sin ir al colegio. Los educó él mismo. Y me da la impresión, no aparece en los textos, pero me da la impresión de que esta idea de los relatos, porque se habla siempre de que él ocupaba mucho la misma selva para enseñarle a sus hijos, de que estos relatos tenían algún sentido en ese aspecto de esa vinculación formativa que tuvo con sus hijos en la selva.
Oye, pero eso es muy interesante porque es muy subversivo, como dirían los economistas, es muy contracíclico.
Claro.
Porque es la...
Es como una especie de asamblea constituyente.
Sí, claro.
Del amor.
Porque ustedes se acuerdan que principios de siglo, que es más o menos donde vivió Quiroga, fue justamente la época en la que en el mundo en general y en América Latina en particular había una reivindicación de la civilización como un estado superior de la humanidad en contraste con el mundo natural que significaba la barbarie.
Exacto.
Prueba de ello es un libro que está más o menos en la época de este, que es Doña Bárbara. Rómulo Gallego. Donde precisamente Doña Bárbara se llama Doña Bárbara porque es una mujer del campo,
exacto,
del mundo rural, que representa el estado inferior, ¿no?
Exacto.
Del cual la humanidad tenía que salir, y la ciudad y los avances tecnológicos y científicos eran el centro de eso. Y en cambio Quiroga en esa misma época decide como arrinconarse en la selva como un ejemplo de o como un lugar...
Como un romántico.
Exactamente. Es interesante, bueno, que eso ocurra.
Y él, además, exponía a sus hijos al peligro. Fue una parte de su trabajo como educador de sus hijos. Es que, por ejemplo, los dejaba en la jungla toda la noche. Cuando eran niños. O los obligaba a sentarse al borde de los acantilados, con las piernas hacia abajo del acantilado, ¿no? Y quedarse un buen rato ahí... quietos. Uh-huh.
Como en la pintura de Caspar Friedrich.
¿No? Los niños no se negaban a esta experiencia, que sin embargo igual aterrorizaban a su madre.
Igual, un poco mucho.
Y las disfrutaban. La hija, de hecho, aprendió a criar muchos animalitos silvestres y el niño usaba muy bien la escopeta. Y podía navegar solito en una canoa por medio de la selva.
Ahora, ojo, que esos dos hijos se mueren después.
Sí, y ahí viene la parte más trágica, o sea, esta...
Igual.
El fin.
Igual. Yo insisto, hay locura aquí dando vueltas. Debajo de los yacaré y los coatí y los flamencos.
Ay, por favor.
A ver.
Dale.
A ver. Para partir así como para no moverme.
Eso es un romántico.
No, a mí me encantan los románticos. Todo bien con los románticos, pero...
Pero...
Por ejemplo, así como ya para no moverme muy lejos de donde partió de las medias de los flamencos. Lo de las medias de los flamencos no fue tan inocente. Porque... acuérdate que los flamencos les van a pedir a la lechuza. A ver, los flamencos están invitados a una fiesta.
Así es.
Una fiesta organizada en la selva, en donde los que la llevan son los peces y las víboras. Porque las víboras tienen unos tutús preciosos con los que bailan alegremente. Que Patricio está bailando como las víboras.
Como las víboras.
Y los flamencos que...
He aprendido mucho de las víboras en mi vida.
¿Viste?
Sí, sí.
Es que si uno no aprende de las víboras...
En eso me parezco a Quiroga.
¿Ves tú?
Sí, en fin.
Espérate que llegue después a la de las víboras. Bueno, la cosa es que ellos, porque no habían sabido disfrazarse, eran los más fomes de la fiesta, y para no pasar vergüenza y para lograr que las víboras bailaran con ellos, que era lo que querían, van donde la lechuza, y la lechuza les pasa estas medias. Ahora... A la lechuza son mandadas por... alguien los manda donde la... Ya me olvidé. por un almacenero que les diga, no, pero si la, la cosa, las que saben, acá está, un tatú. Un tatú los manda a hablar con la lechuza. Uh-huh. Y la lechuza les pasa a los flamencos para que usen de media pieles de serpiente con su qué.
¡Wow!
Entonces, luego, lo que tú leíste, que es cuando las serpientes son atacadas, pues la serpiente, lo que le dice la lechuza es como, miren, se van a ver preciosas con esto, los flamencos ñoños no cachan que son pieles de serpiente. Uh-huh. Y entonces la lechuza le dice, vayan, pero bailen, 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 y no paren de bailar, porque si paran de bailar, lo van a pasar pésimo.
O sea, la lechuza hizo ahí
una maldad. Y eso pasa, porque cuando se cansan, ahí se dan cuenta las víboras, que eran pieles de víboras, y ahí atacan a los flamencos.
Y los flamencos ya no podían arrancar.
Y no podían arrancar porque estaban muy cansados de tanto bailar.
En fin.
Y lo que finalmente enrojece sus patitas son...
el veneno.
Y su sangre.
Sí, el veneno y la sangre. Tiene.
Pero viste que no es tan naif el cuento.
No, si nadie, no, no, si no es naif. No, no, efectivamente, los animalitos no son usados aquí como un mecanismo de para saltarse la... la sí. Las dificultades del mundo, ¿no? No.
Pero gana el bien, como en el mundo. Bueno, vamos a escuchar... Yo creo que para entender esto, en el próximo bloque hay que leer la biografía de Quiroga.
Sí, para entender todo.
Para entender todo. Vamos a ir a escuchar una canción. ¿Quién parte?
Parte tú, Alberto.
No, es que me cambié de tema. Ah, no, sí, no, ya lo tengo.
Ya, pero me dijiste que es veloz, Alberto.
Es que ya lo tengo, sí. Lo que pasa es que dije, no, en realidad iba a poner como un águila de Roberto Bandes, pero después dije, no, voy a buscar, necesito algo más fuerte, más desgarrado, y pensé en Django.
Oh. ¿Por qué pucha que te gusta
Django? Alma, corazón y vida, me encanta Django. Alma, corazón y
vamos
vida.
Vamos a eso.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción te llega, alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, te ofrezca alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Para quererte, mi vida, para vivirla junto a ti.
El tigre no era sordo. Lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo. Rica papa en casa, repitió gritando cuanto podía.
No, pues tenés que hacerlo como Pedrito, po.
A ver.
Les voy a contar el chiste del plomero, ¿eh? De Verdaguer. No, pero por favor, ¿quieres que hable como loro? ¿Eh?
Sí, pues sí, un lorito.
Papá en casa. No, y esto ya no se puede seguir leyendo, en fin. Lo han echado todo a perder. Este cuento se llama El loro pelado. Si quieren saber de qué se trata, búsquelo en Google. En fin. La República de las Letras.
Pero Pato lo hace muy bien, Lorito.
Yo te hubiera hecho el tigre.
A ver, tú el tigre.
Pero es que el tigre tiene una voz. Necesito la ayuda de Nino para poder hacer la voz del tigre así.
¿Por qué necesitas que te haga distorsiones?
Sí, pues porque el tigre tiene una voz grave.
Oye, Nino, ¿le puedes distorsionar la voz a Antonella, por favor?
Ya no estamos para esa cosa, dice Nino. Muy tarde. Ya. Nada, po.
Eso.
Ya, po.
Eso.
Espérate, es que me acuerdo. ¿Cuándo? Buen día, tigre.
El tema es que el tigre va y le pega un zarpazo y casi. Y listo.
Y listo.
Y lo deja
listo,
pelado de la cola.
Claro, el tigre Alewi.
Y entonces, claro, aquí dice que por fin pudo llegar a la casa el pobre loro Pedrito, porque era un loro que vivía en una casa, no vivía en la selva. Y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito. Era el pájaro más raro y más feo que puede darse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo tiritando de frío y de vergüenza.
¿Ves tú?
Biografía de Horacio Quiroga. Antonella.
Ah, ok. Espérate, deja que la busque porque está viendo. Porque me quedé...
¿Ibas a decir algo sobre el...?
Sí, no, pero después voy a eso. Ok, Horacio Quiroga. Nadador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Aquí viene. Las tragedias marcaron la vida del escritor. Su padre murió en un accidente de caza. Y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. La primera esposa ingirió cianuro y agonizó por 8 días.
Pero el accidente de caza que tuvo su padre fue que se le disparó la escopeta.
Mientras iba bajando.
De un bote.
Pero además, accidentalmente, Quiroga le disparó a un amigo suyo.
Y mató a su mejor amigo.
Y lo mató.
Mató a su mejor amigo.
Como el rey Juan Carlos.
¿Sí? A Federico Ferrando.
Como el rey Juan Carlos antes de matar accidentalmente al elefante.
Claro.
Hay tantos que tienen ganas de accidentes como
no,
eso.
No, pero efectivamente mató a su mejor amigo.
Pero, por favor.
Dios mío.
Ya, sigamos. Ahí termina. O hay más.
No, o sea, hay más.
¿Cómo va a haber más?
Hay más.
Pero si con eso ya tienes para 8 vidas.
No, porque están los hijos también. Po.
Chuta, en fin. Porque,
están los hijos, que también... sí, pues dale con los hijos.
Porque uno de los hijos se suicida y...
Por razón incomprensible después de todo esto.
Claro, y luego se suicida la hija.
O sea, se le suicidaron los dos hijos.
Y además, él tiene cáncer y cuando está en el sanatorio, ¿adivina qué hace?
Se suicida.
Se suicida. O sea, que...
O sea, ¿qué más querís?
Yo escribiría cuentos del oro si me pasa todo eso.
Cuentos del oro.
Sí.
Papá Pedrito. O sea, no, sí, o sea, por favor, saquemos la cuenta. El papá se muere por una tragedia accidental que él tenía solo 2 meses, Horacio Quiroga.
¿Se suicida la mamá?
Sí. las dos hermanas se mueren de fiebre tifoidea. ¿Qué tal? El padrastro también.
Y el padrastro además se suicidó delante de él.
Sí, pues delante suyo luego de sufrir una terrible parálisis cerebral.
¿Pero cómo se tenía parálisis cerebral? ¿Cómo se suicidó?
Es que a lo mejor no quedó bien. ¿Quedó con un lapso? No sé, estoy tratando de pensar. Luego de 6 años de matrimonio, su primera esposa, Ana María Cires, agoniza 8 días después de haberse envenenado. También su hija Eglé, nacida en Misiones, se quitaría la vida 1 año después de la muerte de su madre. Y Darío Quiroga, su hijo, se mataría en 1952.
Dios mío.
Y su segunda esposa, que fue la que tú hablabas primero,
sí.
María Elena Bravo, la única adolescente que lo amó, así sorteando las oposiciones familiares, lo abandonó en medio de la selva. Después de 6 años de matrimonio, llevándose a Pitoca, la pequeña hija de ambos.
Bueno, cuando
no les queremos ni decir cómo se murieron los animalitos del cuento.
Cuando tengan un amigo bien cagado, muéstrenle esta biografía y díganle, siempre se puede estar peor.
¿Ah? Y escribir libros.
Yo nunca había escuchado una biografía así, de verdad.
Te pasaste.
Pero sabes que hay una que no es tan terrible, pero la de Andrés Bello. No es nada, no alcanza a ser esta, pero está cerca, fíjate.
¿En serio?
Sí. Si uno va a la tumba de Andrés Bello, que está en el Cementerio General,
¿ya?
Uno puede ver las fechas de muerte de toda su familia.
Y todos mueren antes.
Y todos mueren mucho antes que él.
Oh.
Y muy seguido. Así que...
Claro, entonces ahí uno entiende que entre medio de esto lo estaba escribiendo y uno piensa en Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que fue un libro que nos encantó y que pueden buscar el programa, donde hay cosas maravillosas como La gallina degollada, por ejemplo, como El solitario, ¿se acuerdan del solitario?
¿Cuál era El solitario?
El que era joyero y que le van a dejar una joya y la mujer insiste en que quiere quedarse con la joya y al final le hace un prendedor y se lo instala.
Y la mata.
¡Oh! Está El cojín de pluma.
El cojín de pluma. ¿Se acuerdan que esa vez nosotros conversábamos que no íbamos a poder dormir después del...?
Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué tiene que ver eso con esto?
¿Qué tiene que ver eso con esto?
O sea, ¿por qué este libro tiene finales felices cuando no hay por dónde?
Por ejemplo, La abeja haragana.
Ajá.
Que es el cuento de una abejita que le gusta pasear.
Era la vagoneta de la colmena.
Pero no es que... Sí, pues tenía energía, pero iba y se comía todas las flores y no sé qué. Y hasta que un día las encargadas de cuidar la puerta de la colmena le dijeron, "You shall not pass."
Claro, ya va.
Afuera.
Basta.
Y ella tiene que ir y pasar la noche fuera y se encuentra con una serpiente.
Claro, porque además era una noche terrible, muy fría y todo.
Sí, y logra sobrevivir a la serpiente escondida en una... planta carnívora, diríamos, que no se la tragó, pero ahí estaba.
Una planta carnívora.
O sea, sí, sobrevivió a la noche.
Era una suculenta.
A la culebra
y a una planta,
y a la planta carnívora.
Y luego se
transformó. Yo nunca sobrevivió a una planta carnívora.
¿En serio?
¿Es tú?
Yo nunca he sobrevivido a la noche.
¡Ay, él!
En fin.
Américo.
Pero el final es súper moralista, ¿no?
Sí, pues eso te iba a decir.
Claro, porque dice...
¿Porque el final cómo era? No me acuerdo.
Porque no es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.
Ah, pero es que ese es un cuento famoso, que es el cuento financiado por Agustín Edwards.
Claro.
Para que la gente trabaje y no piense.
Tal cual.
Es raro, quizás la ironía.
El fin a que tienden nuestros esfuerzos es muy superior a la fatiga de cada uno.
¡Guau! Los planes quinquenales de Stalin.
Eso.
Es muy
socialista
eso.
Socialismo real.
Claro, sí. Porque además es el enojo de las otras abejas. Era como tú vienes y disfrutas del trabajo de todas nosotras y tú no aportas nada.
¿Qué tal?
Ese es el discurso.
Bueno, cuando dije socialista me refería a lo de antes.
A los antiguos socialistas. Sí, no
es lo mismo.
La palabra ya no se puede ocupar siquiera.
Sí, exactamente.
Es todo muy complicado.
Oye, ¿qué ponemos ahora?
Pongamos a Roberto Carlos.
¿En serio?
Sí, Roberto Carlos.
¿Qué zurda que tiene?
Dice que él quisiera ser civilizado como los... No, no tiene zurda.
Acuérdate que, bueno, en fin, ustedes saben, ¿no? Yo quisiera ser civilizado como los animales. La derecha le funciona muy bien, sí, bien, busquen el video del Festival de Villa de 1975. Eso, ya.
Ok.
Progreso.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero cada vez la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y decía en voz alta: voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos Aires me podía curar, pero voy a morir aquí solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Este cuento se llama La tortuga gigante.
Y es ¿tortuga un cuento, gigante?
Sí, es un cuento de reciprocidad.
Igual que la gamita ciega.
Efectivamente.
Bueno, sí, ese es un tema bien importante, ¿eh? La reciprocidad como...
como valor.
Como valor. Que quizá... bueno, he andado un poco preocupado con el tema.
¿De la reciprocidad?
Sí, Sí, tengo la impresión de que una de las cosas como más dañadas de la sociedad actual es la reciprocidad, y por eso fallan muchas cosas, porque
sí,
como que todos sentimos que en realidad las cosas nunca vuelven.
Como que la bondad ajena no te compromete, ni viceversa.
Claro,
¿no?
Entonces,
o como que todo el tiempo sientes que se están aprovechando de ti.
Claro, entonces, y esa sensación de que la reciprocidad está siendo traicionada, creo que la detecta muy bien y la trata de poner al revés. En el mundo de los animales siempre funciona como el espejo invertido de nosotros, en el fondo. Uh-huh. Cada vez que un autor busca a los animales para decirnos, los animales parecen haber cosas que, o en estos animales hipotéticos, parecen haber cosas a las cuales nosotros nos hemos alejado. Y ahí ese cuento de la reciprocidad, en general, creo que es una de las cosas que típicamente son referidas por Quiroga acá y por otros cuentos que hemos leído, o sea, otras obras que hemos leído donde los animalitos tienen su rol, que hemos leído al respecto. En la granja de
los animales.
De Orson.
¿Qué más hemos leído de animalito?
No me acuerdo. Cristiano Teiza, por favor.
Cristiano Teiza nos escribe y nos avisa qué hemos hecho.
No, pero yo pensaba además en estos dos cuentos que tienen en común que el hombre en todos estos cuentos es un ser sospechoso.
Sí.
O sea, los animales se relacionan con él, pero en general el hombre lo trae cosas buenas para los animales. A menos que el hombre supere esta tendencia y salve a los animales, como en el caso de esta tortuga, uh-huh, que el hombre estaba muy hambriento y ve a la tortuga herida y decide salvarla en vez de comérsela, o en el caso de la gamita ciega, que porque la gamita y su mamá vienen con una recomendación del oso hormiguero, que era amigo del hombre, es que el cazador ayuda a curar a la gamita y después se hacen amigos y la gamita le lleva plumas de... Uh-huh. Avestruz, no sé de qué cosa, para darle las gracias al hombre por haberle sanado a su hija. Entonces hay ahí una... Es como la tendencia hacia el mal que es superada por este encontrarse con el otro.
Pero siempre sobreponiéndose.
Sí,
es como si el mal fuera el estado natural. Es como...
Del hombre.
Sí,
no
del hombre, claro. Del hombre. Entonces hay un gesto que se pone por encima de eso, pero a través de un esfuerzo, ¿no? No como algo que fluya.
¿Cómo han sido los carretes con Alfonsín Storni, que era amiga de él?
Felices, no sé si sea la palabra.
Por si faltaba algo en su biografía, era amigo de Alfonsín Storni. En fin.
Donde ustedes pueden encontrar los cuentos de la selva, los de amor, locura y muerte y muchos otros cuentos.
A Alfonsina. Y al mar.
Es en librería Clepsidra.
Efectivamente, en José Pedro Alessandri 94.
Así es.
Conocido por el pueblo.
¿Ah? Como Macul.
Como Macul 94.
La quebrada de Macul.
Exactamente, justo antes y después de la quebrada de Macul, simultáneamente.
En el lugar donde la quebrada se transforma en un abismo.
Efectivamente, pero un abismo en el que no terminas por caer al fondo. No. O si caes, rebotas.
Rebotas y vuelves.
Es como una cama elástica.
Claro. Sí.
En Clepsidra existe el abismo, pero el
abismo
fondo
elástico.
Es una cama elástica. ¿Ah?
Claro.
Y te hunde y te levanta.
Y vuelves a salir ahora reivindicado a buscar un nuevo libro.
Porque si los libros no hicieran un poquito de daño, no tendrían gracia, ¿no?
No tendría gracia.
No.
Es que ¿cómo se comunican con nosotros?
Por eso el libro de Pilar Sordo no tiene gracia, ¿no? Es por eso, ¿no? O es por otra razón.
Lo que pasa es que el arte...
Pero tienen gracia, Pajín.
El arte de verdad es aquel arte que... Donde las heridas sirven para tapar una nueva herida.
Es verdad. O
sea, un buen libro es como el limón, dices tú.
Claro, exacto.
Bueno, Clepsidra... Macul 94, Omar Sarraz ahí con toda la literatura de antes, de ahora y de después, para que ustedes
nuestro
puedan
co-conductor.
Consultar. Efectivamente. Oigan, había quedado una pregunta pendiente que alguien la había comentado por ahí. ¿Por qué creen ustedes que los felinos son los malos acá?
Por el carácter predatorio, me imagino.
Sí.
Porque se comen a los humanos. Me imagino que en la selva... Encontrarse con un tigre, con un yacaré.
Pero los yacarés son lagartitos.
Ah, no son tigres. En fin, acabo de sacarme un 1 en biología. Yo pensé que los yacarés eran como los...
El naturalista Patricio López.
En fin.
Es un lagarto más chico.
Eso no se puede borrar.
Estamos al aire, Willy.
Yacaré, bueno. Como los tigres, en fin.
Yo quisiera ser como los tigres.
Bueno.
Yacaré, especie de cocodrilo, lagarto, caimán.
Ah, bueno, pero igual se comen a la gente, po.
Se comen a la gente. Sí, pero los yacarés no son mala onda. Ahí está el tema, porque el cuento está contado desde los yacarés.
Sí.
Y los yacarés están felices en su río comiendo peces hasta que empiezan a pasar los barcos que trae el hombre.
Y los barcos ahuyentan a los peces y eso amenaza a los yacarés.
Exactamente, así que por eso los yacarés se organizan y dicen ¡no pasarán!
O sea, el problema no es ser predador, el problema es ser capitalista.
Ese es el problema. Claro. El problema es impedir que el otro prede también.
Ahora, es bien interesante porque Quiroga era amigo también de, muy amigo de Rodó. Y Rodó es como el gran intelectual, casi muchas comillas, más occidentalista, anti-latinoamericanista en ese sentido, que reivindicaba, los latinoamericanistas siempre reivindican la figura de Calibán de la obra La Tempestad de Shakespeare, y él reivindicaba a Ariel, ¿no? La cultura greco-latina, digamos.
Yo pensé que la Sirenita.
Bueno, la cosa es que Rodó era amigo, y a mí me llama la atención porque efectivamente aquel mensaje de...
No, amigo.
El amigo de...
terrible.
Porque creo que parece que era bastante más... No sé, como que tenía una orientación, una sensibilidad un poco más subalterna, si se quiere. Pero no lo sé, en realidad. Habría que investigar un poco más sobre su visión ideológica y hacia dónde veía él Latinoamérica más allá de la tragedia, digamos.
Efectivamente. Bueno, escuchemos música.
Sí, pero para explicar la música tengo que hablarles de la anaconda y el regreso de la anaconda.
A ver, la anaconda. Los cuentos que tú y yo, Alberto, no leímos.
No tenemos.
No, porque después caché que están en otro libro, no sé por qué hay que aparecen juntos.
Pero tú tienes unas ediciones muy extrañas.
Sí. Pero hoy es la edición de Editorial Andrés Bello. Ah, es la edición escolar.
Problema. Andrés Bello es el problema, ¿no?
Andrés Bello.
Eso decía Piñera, ¿no?
Sí. Sí. Oye, entonces, estos dos cuentos hablan de... También están contados desde el lugar de las serpientes, de las víboras. Y de las serpientes de la selva que se tienen que organizar ante la llegada de un grupo de humanos que se está instalando en una casa en la selva y cuyo objetivo, lo descubre una de los reptiles, es que van a poner ahí un centro para generar suero anti los venenos de las distintos tipos de serpientes. Lo entretenido del cuento es que las serpientes tienen que sobrepasar sus propias distancias entre ellas, que tienen que ver con sus razas, con sus historias, y hay una anaconda, y hay una serpiente asiática, y están las culebras que no tienen veneno, y están las otras serpientes, para poder unirse contra este mal. Y finalmente es su... incapacidad de superar esto lo que las lleva a la perdición. Pero se salva la anaconda. Y la anaconda finalmente es la única que se salva y se queda viviendo con los humanos que la rescatan. Y cuento después, reaparece la anaconda. Ahora ya la anaconda ya no vive con los humanos, vive en el río y está chata de los humanos, así que se organiza con los animales de la selva para que generen unas especies de diques en los ríos para que haya una gran inundación y las casas de los humanos queden bajo el agua y los dejen tranquilos. Y en eso están cuando empieza a llover y la anaconda, y es el final del cuento el que me parece interesante, y la anaconda ve un hombre que está muriendo en una casa que se está llevando al río y quieren venir las otras serpientes a matar al hombre. Y la anaconda le dice que no lo maten. Y ella no sabe muy bien por qué está defendiendo al hombre, pero que no lo puede matar, hasta que el hombre se muere, naturalmente, porque ya estaba herido y todo. Y la anaconda escoge depositar sus huevos junto al cuerpo del hombre. Y cuando va a morir, su cuerpo queda junto al cuerpo del hombre y sus huevos quedan ahí acompañados por el calor de la putrefacción de ambos cuerpos.
Wow.
Ahí me apareció Quiroga.
Sí, está bueno.
Bueno el cuento.
Bueno.
Y para eso escuchamos la Bersuit Vergarabat con señor
Coraza.
Muy bien, muy bien.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Thank you. se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
Yacarés sacaron el resto del dique que para nada servía ya, puesto que ningún hombre volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochando por bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y por las manchas oscuras que tiene se parece a la de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron entonces hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, esta noche en la República de las Letras. Alberto Mayol.
Sí, varias cosas que señalar. Primero, que los Cuentos de la Selva tienen un antecedente literario relevante para Quiroga, que es el libro de la selva, que fue publicado en el año 1894, por Kipling. Uh-huh. ¿Ya? Que además es el primer escritor británico que gana el premio Nobel de Literatura. Y además tiene una influencia importante toda la obra de Quiroga por Rubén Darío, Alan Poe y Maupassant, con un cierto búsqueda entonces modernista. Aun cuando él pretendía ser más modernista, tenía una escritura que muchas veces era menos limpia que el modernismo. De hecho, se considera que hay una contradicción un poco en su obra, desde el punto de vista de que él promovía un tipo de escritura que él mismo no cumplía tanto. Aparte de estos antecedentes, hay que añadir un elemento importante que Patricio y yo podremos valorar en las circunstancias correspondientes como otro elemento trágico. Tuvo cáncer a la próstata. Y el cáncer a la próstata, que le dio en plena selva, que lo
imagínate, en la selva.
En
más
la selva. Selva, lo tuvo muy mal. Su mujer y su hija se fueron de la selva, lo dejaron en la selva porque él no quería irse a la ciudad, y lo dejaron en medio de ese dolor. Al tiempo después tuvieron que llevarlo a la ciudad, donde lo internaron en un hospital. Y en el hospital él descubrió una cosa muy bonita. Fíjense que en el hospital, en el sótano, tenían escondido un enfermo que padecía el famoso mal de la enfermedad esta de, como la elefantiasis, ajá, elefantiasis gigante. Sí, sí. Uh-huh. Y el tipo era como el hombre elefante. Uh-huh. Y nadie lo quería ver tener cerca, entonces lo habían escondido en el sótano. Y él se enteró de esta enfermedad y él pidió que lo subieran a su habitación. Y él vivió hasta su último día con el hombre elefante, a quien incluso con quien forjaron una gran amistad. Y él se suicidó, de hecho, frente a él, a su amigo, el hombre elefante, digamos.
Como un homenaje.
Pero qué terrible.
¿Cómo que terrible? La parte bonita esta.
No, pero sí, qué terrible.
Suicidarse delante de un acto de amor maravilloso.
Imagínate este pobre hombre elefante que lo sacan del sótano, se hace un amigo y su amigo se le suicida.
Pero él lo ayuda incluso, y lo hacen con cianuro.
Ah, lo hacen como juntos.
O sea, él no se suicida.
Es un
canto a la vida.
Un canto a la muerte.
Qué lindo. Yo nunca había escuchado una historia de amistad tan hermosa como esta.
Oye, Quiroga.
Oye, programa para clarito esto.
Oye, Quiroga, te pasaste.
Un programa lleno de luz. ¿Cómo sabes el programa que hay aquí en la radio que está lleno de luz?
Conversando en positivo.
Conversando en positivo.
Conversando en positivo.
Loco, hicimos,
con Horacio Quiroga.
Hicimos Cuentos de la Selva, que es el más feliz, luminoso. Es infantil.
Deberíamos hacer un mes especial de Horacio Quiroga.
Yo me imagino, ¿qué aprende, de verdad, qué aprenden los niños de Cuentos de la Selva?
Las grandes ironías de la historia. Siempre los autores más crueles y despiadados, sí, son textos.
Oye, pero si los hermanos Grimm.
Los hermanos Grimm. Y el túnel se da en el colegio.
¿De veras? La tregua.
Eso,
sí, el túnel.
Eso es maldad.
O sea, forjando nuestro espíritu vital para el futuro, nuestra comprensión de la mujer.
María Iribarne, una de tus primeras lecturas en el colegio.
¿Y así es?
En fin.
Notable.
No sé, yo no sé.
Pero afortunadamente antes de eso leímos La Caperucita Roja y Hansel y Gretel.
Todo bien,
maravilloso. ¿Cómo se llama esa niña que no podía parar de bailar y entonces le pide al leñador que le corte los pies? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, pero sí es típico.
Ahí me mataste.
Ay, en fin,
bueno. Y en fin, bueno.
Volveremos la próxima semana con cuentos igual de felices.
Afortunadamente, el resto del mundo no es como los libros. Nos vemos el próximo viernes.
Gracias a todos nuestros amigos.
Venceremos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.